Bien, antes de pasar a la otra parte, sí vamos a hacer una pequeñita ronda. Antes de que yo os cuente cosas del proceso, es una cosa muy sencilla. ¿Por qué estoy aquí?
Porque venía.
Venga. Ah, una cosa, las rondas nunca son por orden. ¿Por qué? Porque como yo me pongo muy nervioso cuando me va tocando, va llegando a me va a tocar. Y luego resulta que siempre el que está antes dice justo lo que yo iba a decir y ahora me deja en blanco y no. Pues entonces, como vaya saliendo. Nada, ha sido el borrado. Como os vaya saliendo, pues os vais animando y lo dicho. ¿Y por qué estáis aquí? Porque de aquí puede ser una frase o enrolláis más, eso, lo que necesitéis. ¿Quién empieza? ¿Quién rompe el hielo?
Yo le rompo por recomendación de una amiga, precisamente porque estaba pasando yo una mala racha anímica y demás, y me lo aconsejó hace ya bastante tiempo y ahora pues, me ha tocado hacerlo.
Muy bien. Pues venga, está muy bien. ¿Quién va ahora?
Bueno, yo.
A mí también me han hablado del curso una amiga. Me habló primero de Antonio Blay. Escuché algunos de los audios y me quedé sorprendido con lo que aprendí. Yeah. Y a partir de ahí, pues sí, que tenía muchas ganas de empezar esto. Pienso que es un trabajo importante, que me toca ya.
Ahí, te toca. Lo sientes por dentro.
Sí, 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 sí.
Ha llegado la hora. Esto es muy importante. Blay, no Blay. No os podéis atornizar mientras sigáis diciendo Blay. Esto es clave. Esto no es una cuestión. Pero sí, todo el mundo le dice Blay por eso de. Que parece Blay, pero era de Barcelona y era Blay. O sea que no sabemos de dónde le vendría el apellido, pero. Venga, ¿qué
era o es?
Era. Blay murió en el año 85, fue. Relativamente joven, pues tenía 62, 63 años, de un ataque al corazón. O sea que murió pues hace ya 30 años, más o menos. Todavía podría ser un señor ahí, muy claro, sencillo, que vaya. Trajéramos aquí en Montformor, ¿no? Porque... sí, bueno, ya hablaremos de Blay, de... Venga.
Y bueno, me he enterado por él, no sé si, bueno, que nos conocemos, no sé si importa o no. Y,
no.
Y bueno, pues no sé, es que yo estoy en general como muy enganchada a las emociones de subir y bajar, y a veces veo que eso no está bien, pero a veces estoy enganchada a una cosa rara. Como que me gustaría salir un poco de ahí, no sé.
Qué bien. Estás enganchada a las emociones.
Sí. O sea, yo sé que eso no está... No es bueno para mí, ¿no? Pero... Luego como que me gusta sentir así cosas un poco extremas. O sea, también por eso vengo. Como para exponerme, me gusta exponerme.
Bien. Bueno, que bien, porque fijaros... Yo no lo planteo así porque, claro, resulta un poco duro plantearlo así. Pero este proceso se puede plantear como un proceso de deshabituación de una adicción. Es lo mismo. De hecho, estamos hablando de la gran adicción. La gran adicción es la adicción que tiene nuestra mente a determinadas energías, intensidades que le llegan. Que le llegan o que ella genera con su película mental. Y quizás una de las principales es la adicción a las intensidades de las emociones. Eso unido con que la mente se identifica con las emociones, soy yo, es que soy yo profundamente.
Pues, sobre todo es si no, yo no soy eso que soy, bueno, por lo menos para mí.
Ah, vale. Tú ya tienes más o menos claro que tú no eres esas emociones.
Depende. Si estoy bien, lo veo que no soy, pero si estoy mal, digo sí, yo soy eso.
Ah, vale. Muy bien. Pues ya tienes un paso importante dado, ¿eh? Pues la mayoría de las personas todavía se identifican con sus emociones. Se creen que sus emociones profundas le vienen y que es de alguna manera su esencia. Ese es un trabajo que hemos de hacer aquí, que es de desidentificarnos no solo de nuestras emociones, desidentificarnos de todo lo que ocurre en nuestra mente. Tenemos una mente que es maravillosa, un cerebro-mente, que qué maravilla que lo tenemos, que hay que usarla bien, que... Pero si nos identificamos con ella, si pensamos que somos eso, es terrible. Ya lo habéis leído, ¿no? En el documento de introducción, que lo tocaremos, si nos da tiempo lo tocaremos ahora luego un poquito. Es, yo decía, esto se puede explicar como un proceso de deshabituación. ¿Cuál es el primer problema que tiene, que tenemos para deshabituar a una persona adicta a lo que queráis? ¿A una sustancia? ¿Al vino? ¿Al alcohol? ¿A la cocaína? ¿O a la televisión? ¿Cuál es el primer paso que queda? ¿Se os ocurre?
Reconocer lo que tiene.
Claro, que la persona reconozca que tiene un problema. Eso es lo primero. Que reconozca que tiene, que es adicto, que es adicta. Pues eso mismo es lo que hemos de hacer aquí. Lo primero es que nos demos cuenta de esa adicción. De esa adicción, y que yo no soy eso. Pero claro, si no me di cuenta de que yo no soy eso, entonces no hay manera, no tengo herramientas, porque claro, no soy yo, pues ya está. Los siguientes pasos en el proceso de deshabituación también habrá que ir dándolos. Que es que, básicamente es que, primero, que la persona sea capaz de no consumir estando en un espacio protegido. Que sea capaz de no ir a buscar. Y luego, que sea capaz de no consumir incluso cuando está en un espacio en el que esa sustancia o ese se está dando. Bueno, pues básicamente el proceso de liberación con respecto a nuestra mente va por ahí. Me gusta mucho lo que hayas dicho. Venga.
He conocido, he salido de ti, del proceso, a raíz de Mati. Es verdad que con ella hice un curso de autorrealización, también sé que con las enseñanzas de Antonio Blay,
sí.
Hice las dos fases. Me pasa como a ti, que me fascinó. O sea, me fascinó, ¿no? Y bueno, generalmente con Mati, cuando hago un proceso con ella, me coloca en un sitio que me gusta. Lo que pasa es que el proceso, o sea, digamos, mantener ese estado me dura días, ¿no? O sea, en realidad, a los dos o tres días ya vuelvo con un problema, o como se quiera llamar, que es un bucle de pensamiento continuo en el que me coloca en un lugar que no me gusta. Entonces, claro, para mí uno de los objetivos sería sostener eso que consigo en unos pocos días, es decir, sostenerlo, esa habitación que tú has dicho, poder conseguir que ese estado forme parte de un continuo en vida,
sí.
que no he conseguido todavía.
Bueno, pues mira, lo primero, has nombrado a Matilde Torres, que, vamos, yo tengo aquí apuntado para nombrarla también y ya lo aprovecho. En Málaga hay dos personas, que yo sepa, somos dos personas a las que nos dedicamos a transmitir la autorización por ahora. Y una de ellas es Matilde Torres, que además fue una de las dos personas que a mí me transmitió el tema de Blay y que desde luego es altísimamente recomendable porque Matilde es buenísima, es que es muy buena, ¿eh? Entonces, tiene una página web que... Si ponéis Matilde Torres en el Google, pues sale. Ella da cursos también, en otro formato, son cursos más comprimidos, ¿no? Más de 6 semanas, sí. 70 y cual. Da meditaciones, y ha escrito varios libros y todo eso. La otra persona que a mí me transmitió el tema de Antonio Blay es Daniel Gavarró, que está en Cataluña. En Cataluña hay bastantes redes de gente que está trabajando en la línea en la escuela de Antonio Blay. ¿Mm? Antonio Blay creo que no pretendió nunca ni crear escuela ni nada. Lo que ocurre es que tras su muerte, pues la gente que trabajaba con él ha seguido y se ha ido generando cada vez más. Entonces, si tecleáis Antonio Blay, que me imagino que ya lo habréis hecho, ¿no?, en el Google, ¿quién lo ha hecho eso? Salen un montón de cosas, salen un montón de páginas y un montón de gente que está trabajando en la línea. Es algo bastante habitual, ir y venir, ¿no? Miles de veces va a ocurrir, miles de veces. Nuestra mente está muy habituada, está conformada prácticamente desde el principio en una forma de funcionamiento que no es fácil contrarrestar eso. Hay muchos sistemas mentales que están, que nos llevan. Blay los describe como los hábitos adquiridos. También la otra clave por la cual se produce esa ida y vuelta tantas veces es por las ideas aceptadas, que también es una de las claves que establece Blay. Mientras no hagamos un proceso profundo de identificar cuáles son esas ideas aceptadas, ¿qué es una idea aceptada? Una idea aceptada es eso, una idea que ha aceptado mi mente como verdad, de lo que yo soy o de lo que es el mundo, o de lo que son las otras personas. Esa idea siempre es producto de un juicio. Se hace un juicio, el sistema de juicios de mi mente, que ya hablaremos de él, hace el juicio y ¡plam!, veredicto. Esto es así. Yo soy así. Claro, algunos de esos juicios se remontan a cuando teníamos 2 añitos. O 3, o 4, o 5. Yo no soy suficientemente fuerte. O no soy tan fuerte como los demás. O no soy suficiente para que me quieran. O algo malo hay en mí, que pasa algo y que funciona mal dentro de mí. Os estoy poniendo ejemplos de ideas aceptadas. Haremos ejercicio específico para este tema, ¿eh? Pero mientras no demos con las claves, con las ideas aceptadas claves que hay en mí, que hay en cada uno, cada una de vosotras, se vuelve y se vuelve. Porque la idea aceptada es la base de todo. Y está generando formas de funcionar, visiones, actitudes, posicionamientos, mecanismos. Todo eso parte de la idea aceptada. Si yo acepté, cuando tenía 3 o 4 años, que no soy suficientemente fuerte o que las demás personas son más fuertes que yo, esa idea se me olvidó. Ya no está conscientemente. No tengo acceso consciente a ella, porque además mi mente se ha ocupado de taparla. Pero da igual. El que esté consciente o no esté consciente no influye en nada en que esté actuando. Sí que influye, porque mientras estáis conscientes, sigue funcionando exactamente igual que cuando yo tenía 3 años. Igual. Porque está impoluta, intocada. Está inconsciente. No la he hecho consciente. No la he trabajado, no la he contrastado. Dicho de otra manera, soy una persona adulta que está determinada por una serie de ideas que aceptó mi mente infantil. Es así de duro, así de sencillo, pero no es fácil. Se puede hacer, se hace. Pero exige un proceso de trabajo continuado y profundo. No es lo único que vamos a hacer, vamos a hacer más cosas. Pero esta es claramente una de las claves. Hacer consciente todos esos juicios que mi mente hizo en su momento sobre mí y sobre las otras personas y sobre el mundo. A partir de hacerlo consciente, como son ideas de una mente infantil, solo el hecho ya de hacerlos conscientes y mirarlas de frente, cambia el panorama. Perderle el miedo a vuestro inconsciente. Es bastante habitual que las personas le tengan miedo a esa parte profunda, oscura, ¿no? De donde me vienen las ideas negativas, de donde me vienen... Abriros a esa parte. Vamos a abrirnos a esa parte. Ahí no hay ningún ogro. No hay nada malo. Ahí dentro. No hay nada malo. No es verdad. Es el miedo a lo desconocido. Pero ¿sabéis lo que ocurre cuando se abre la puerta del inconsciente? Que no sale ningún ogro. Lo que ocurre es que entra la luz. Cuando se abre la puerta, entra la luz. Y se ve. Y ya está. Y lo que parecía que iba a ser tremendo, eso de lo que llevamos toda la vida huyendo, pues resulta que no es para tanto. Perderle el miedo a esa parte. Y sí, a pesar de todo este trabajo, mil y una veces iremos y volveremos. Pero, a ser posible, mantendremos la conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que somos. Da igual que vayas o que vengas. Eso forma parte del trabajo, aprender eso. ¿Alguna duda de lo que estoy soltando hasta ahora? Porque estoy aprovechando para ir soltando pildorillas. Que hoy son pildorillas, no son más que eso. ¿Dudas? ¿Está todo claro? ¡Qué maravilla! ¡Qué grupo más guay! Venga, ¿quién falta?
He venido... porque me ha llegado justamente en el momento que tenía que venir. Vengo roto, vengo en plena baja laboral por depresión, porque no soy capaz de asumir una serie de situaciones en mi vida en las que no sé distinguir quién soy de lo que soy, y entonces, bueno, pues creo que este colega que me ha hablado de esto, y mira que he tenido oportunidades de venir, pero he venido justo cuando tenía que venir. Y en eso sí que cuando yo me vaya de aquí sabré por qué he venido, ¿no? Ahora sé por qué estoy porque lo necesito. Porque necesito justamente saber expresar todas esas cosas que sabes que son ciertas, pero que muchas veces no las dices porque puedes hacer daño a la otra persona, ¿no? Y tienes que tomar muchas veces partido. Y opta también muchas veces pues por decir, bueno, pues vamos a intentar pasar a ver si esto se puede solucionar. Y al final todo es un engaño, porque en mi vida, como antes Antonio ha estado diciendo, yo desde chico he sufrido una serie de historias que es a las que... Ahora tengo 52 años, cuando he cumplido 49, pues han desatado, ¿no? Por circunstancias familiares de mi madre, bueno, pues toda esa presión de los hermanos hacia mí, pues de una primera explota y ha salido. Pero si esa manera de salir sale sin descontrol, sin dominio, sin herramientas, lo que te conduce es, digamos, a un no saber qué es lo que estás haciendo, ni si lo estás haciendo bien, y sobre todo si estás dañando a la gente. También luego por mi profesión, pues es una profesión que trabajo mucho la sensibilidad del día a día de la gente, ¿no? Y bueno, y eso es lo que también muchas veces te impide saber si eres tú o si es tu trabajo. Y bueno, y cuando me comentó Antonio que tuviera cuidado porque podía terminar mal, pues al poco tiempo coincidió el curso y entonces aquí estoy, ¿no? He llegado a tener una sensación de no importarme nada. Ni estar, ni no estar, ni venir, ni no venir y tal. Y entonces, bueno, pues estoy contento con lo que llevo ya escuchado. He escuchado ya las 20 grabaciones, las he repetido unas cuantas. Y creo que bueno, que nada es por casualidad. Que al final tenemos que entrar en ese yo interior, que al final, como Antonio ha dicho, que es laico todo esto. Pero justamente esa laicidad es la que nos hace a cada uno ser nuestro propio Dios. Y ser, digamos, el que tenemos que caminar. Y que tenemos que caminar intentando no meterle el dedo al gargajo. Me he extendido mucho.
No.
Espero no extenderme tanto las próximas veces.
No.
Pero bueno, creo que tenía que empezar fuerte. Empezar fuerte porque tenemos poco tiempo. Antonio dice que son 22 jornadas, ¿no? Y hay que aprovecharla. Y además creo que cuanto antes quitemos la paja, antes vamos a solucionar las cosas. Fin de la cita.
Muy bien. Pues sí, yo estoy de acuerdo con él. Mientras antes os soltéis las vergüenzas y tal cual, pues mejor para cada cual. En la medida que soltéis vais a poder avanzar. Es bastante habitual que nos traéis aquí el sufrimiento.
¿El qué?
El sufrimiento. Que no es el dolor, hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor forma parte de la vida, tanto el físico como el emocional o el mental. Pero el sufrimiento es un montaje de la mente. El sufrimiento es cuando la mente quiere defender a ese yo por encima de todo. Y insiste en que la vida tiene que adaptarse a ese yo. ¿Qué cosa más absurda? Que nos pongamos a defender a un algo que no existe. Pero bueno, ahí estamos y ese va a ser en parte el proceso. Si no fuera por ese sufrimiento, posiblemente no existiría la autorrealización. Porque claro, seguiríamos teniendo el Matrix, porque si no existiera. Pero claro, es que lo de Matrix hace sufrir mucho. Esto, vivir en un mundo irreal, con protagonistas que son irreales porque no les corresponde, con ese ego yo mental que tiene que defenderse continuamente del exterior y del interior, que tiene que mantenerse, que tiene que sobrevivir, que le entra la angustia vital porque, ¿y cuando muero? Que lo ve todo como un peligro, que es muy dolorido, que le da mucha pena de sí mismo. Todo eso provoca mucho sufrimiento. Una de las grandes ventajas de este proceso es que el sufrimiento, si se hace bien, se va cayendo. ¿Qué pasa?
Bueno, pues vengo porque una compañera mía me lo aconsejó. También tengo una racha muy regular. Venimos a estas cosas, una que por el nombre de autorrealización, si nos podemos realizar, pues yo intentaba realizarme. Llevo un año muy malo, de mucho sufrimiento, que puede ser eso, consecuencia de ese tipo de montazo, de defenderme de mi yo y defenderme de lo que yo me quería defender, de lo que me rodeaba. Y entonces ha sido un año pues, de sufrir, de una manera como casi impotente, de sufrir, pues, hacerlo. Sin, como sin El sufrimiento no tiene arma, ¿no? Sufre y recibe ese dolor. Y te quedas quieta sufrimiento, que parecía que ya me estaba creando una adicción a sentirme así.
Sí, 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 se crea.
Se puede crear. Pues yo hace un año se me plantea una separación, me acabo de separar. Y he estado un año pues viviendo en esa situación. O sea, era incapaz incluso de salir de ahí. Tenía esa dependencia porque te crea un apego, una dependencia, una inseguridad, y parece que te da miedo desprenderte de las cosas. No desprenderte, sino hasta desprenderte de ese malestar o de ese sufrimiento, porque es lo único que tiene con la pareja o con los hijos, porque también sufre mucho con ellos. Y entonces, pues en un momento de esto que ya no sabes, que necesita decir, tengo que hacer algo, tengo que despertar o que abrirme los ojos, que ver. Y bueno, pues hacer terapia, pues fue cuando surgió esta compañera que un poco me dijo, pues mira, empieza por aquí, que igual te viene bien, igual puede. Entonces, pues tenía mucha ilusión, pues ganas de eso, de hacer algo así como en grupo, en conjunto, más que como terapia individual con un terapeuta. Uh-huh. Veía esto como interesante, abrirme, porque me cuesta mucho trabajo abrirme. O sea, el comunicar, el hablar, para mí el lenguaje es una cosa como si tuviera ahí como un velo, un nudo en la que me cuesta sacar, ¿no? Igual, cuando me encuentro mal me gusta ponerme a escribir, ¿no? Pero el hablar me cuesta mucho. Y era también como ese reto de expresarme, ¿no? Delante de otras caras. Y un poquillo eso ha sido, bueno, un poquillo no. La idea por lo general, por el motivo que me ha hecho dañar.
Muy bien. Bueno, yo creo que estás en el sitio adecuado, por lo menos para lo que has contado. Ya no sé si conectarás con el proceso o no, eso ya veremos. Yo creo que sí. En la inmensa mayoría sí. La inmensa mayoría de las personas sí que se sienten a gusto. Y hablar, no te preocupes, que aquí vas a hablar un montón. No obligada, nunca obligada, ¿eh? Yo nunca obligaré a nadie a situarse en una posición incómoda para esa persona, ¿eh? Jamás. Si un día, mira, yo hoy estoy aquí, vengo a escuchar, que no estoy para nada. Pues, ya está, ¿eh? Aquí no estamos para poner en incomodidades a nadie. Y sí, por lo que has contado, pues estáis en una posición, yo sé que esto que yo voy a decir suena, pero es una posición muy buena para hacer el proceso. Porque estáis con vuestras vidas patas arriba. Y con vuestros yoes patas arriba. Y eso está muy bien, porque le podemos meter mano por muchos lados. Lamentablemente, cuando el personaje, todavía no sabéis lo que es el personaje según terminología habláis. Alguna gente sí, porque había escuchado más. Pero cuando el personaje barra ego, para que no entendamos por ahora, ¿no? Ha sido un personaje de éxito. Y la vida, por casualidad, le reporta éxito. Para la persona es mucho más difícil liberarse de él, porque es un personaje que crea mucha adicción. Afortunadamente hay poco porcentaje de personajes de éxito, porque esto de vivir en la mente, esto de vivir en Matrix, normalmente es lo que genera mucho sufrimiento. Y lo que habéis contado os sitúa en una posición muy buena, de una apertura estupenda para el trabajo que vamos a hacer. No es un trabajo rápido. No es, esto no es una terapia rápida, ¿no? Que entre sesiones. No. Esto es un trabajo lento, profundo. De raíz. Vamos a buscar las causas últimas. No nos vamos a conformar con aplacar síntomas. Este no es un trabajo sobre síntomas. Es un trabajo sobre causas, sobre esas ideas aceptadas que yo os contaba antes. Los síntomas vamos a aprender a recibirlos con los brazos abiertos. Da igual que el síntoma sea de bienestar que de malestar. Ese es el paso clave. El primer paso. Bueno, el primero, el segundo o el último. Un paso clave es cuando nos damos cuenta de que da igual que lo que me esté viniendo en este momento sea bienestar porque he tenido algún éxito o alguna cosa que a mi ego personaje le agrada. O de malestar porque ha ocurrido algo que a mi personaje ego le desagrada, le genera malestar, le produce miedo, peligro. Porque le acerca a algo que todavía no sabéis lo que es, pero que es el yo idea. Cuando lo escuchéis, ya sabéis lo que es. ¿Eh? Todo ese cúmulo de ideas negativas, limitadoras, sobre mí, que mi mente ha ido aceptando, Bly le llama yo idea. Cuando ocurren eventos que mi mente entiende que me acerca al yo idea, que me vuelve al yo idea, se produce muchísimo malestar, muchísimo sufrimiento. Cuando mi mente entiende que lo que está ocurriendo me acerca a lo que Bly llama el yo ideal, que sería el ideal que tengo de lo que yo quiero ser, se produce bienestar. Tanto una cosa como la otra es mentira, es una falacia. Y hemos de aprender a observarlas por igual. Ah, mira, ¿de dónde viene este bienestar? Vamos a sentirlo. ¿Qué es lo que hay debajo? ¿En qué se está regodeando mi ego? ¿Qué le produce este bienestar? ¿Y este malestar? ¿Qué le está ocurriendo? ¿A qué idea aceptada se está acercando mi mente? ¿Qué peligro ha visto? Porque todos son síntomas. Y necesitamos abrirnos a los síntomas con una actitud totalmente abierta. Es lo que se llama la aceptación. En las escuelas tradicionales, pues del budismo hasta todas las escuelas hablan de que lo importante, el primer paso es aceptar plenamente lo que hay. Pero es que esa aceptación, si lo llevamos al terreno, que a mí me gusta llevarlo, de un plano científico, imaginad un científico, una científica que está haciendo un experimento y que no acepta, que no le gusta cómo va el experimento y que sufre muchísimo porque resulta que los resultados no están siendo lo que su hipótesis era, o que cambia cosas para que a ver si... Bueno, eso se da mucho, ¿eh? Lo de cambiar cosas a ver si sale mi resultado. Eso es más habitual lo que debería. Pero imaginaos, se pierde todo el conocimiento, todo el proceso de conocimiento que esa persona científica podría adoptar. Entonces, lo primero que yo voy a intentar que aprendáis es a observar desde una posición científica. A observar a mi mente, a mi cuerpo y al exterior desde una posición de apertura, de bienvenida a esos síntomas, porque me están dando la información necesaria para poder comprender. Porque si no hay síntomas, no puedo comprender. No tengo dónde agarrarme. Hasta ahora vuestra mente está acostumbrada a alegrarse con los síntomas positivos y a negativizar, huir, tapar, compensar, generando otras ideas, lo negativo. Vamos a aprender a no hacer nada de eso, sino a verlos y a integrarlos. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro esto? ¿Alguien quiere decir algo más después de las dos últimas intervenciones diciendo, pues yo me hubiera gustado? ¿No?
Bueno, yo quiero comentar algo.
Venga.
A ver. Es que yo veo, por ejemplo, en mí, personalmente, que el tema de la observación me cuesta, es decir, identificar a mí mismo, por ejemplo, de dónde me viene algo, tal, es como que me bloquea, la mente se me bloquea. No sé si eso es algo normal en el proceso.
Es una resistencia de tu mente, no quiere ver.
Vale. Es que he hecho algunos ejercicios y tal, pero es como que no me piden que recuerde algo de la infancia y no recuerdo nada. Me quedo en blanco o no.
Ay, pero claro, es que eso, para llegar a eso, eso lo hacemos dentro de 6 meses. Hace falta un proceso, claro. Yo cuando decía, elegí si escucháis todas las grabaciones o no, claro, a partir de las 7 empiezan los ejercicios. Si os ponéis a hacer los ejercicios ahora, lo más fácil es que os frustréis, porque, claro, no funcionan como deberían, porque no tenemos el ejercitamiento suficiente. ¿Eh? Y claro, pues la mente se bloquea porque le estamos pidiendo... Pues imagínate, yo no hago ejercicio habitualmente y ahora resulta que Venga, vámonos a correr la maratón. ¿Cómo? ¿La maratón? No. No puedo. Me tengo que ejercitar. Y dentro de un mes, o dos meses, o seis meses, pues soy capaz de correr una media maratón. Pero ahora mismo sería imposible. Pues ese va a ser el proceso. Yo os hablaba antes de que esto es un trabajo de curro, de ejercitarse. Es como correr la maratón. Si ahora mismo decidiéramos, las 10 personas que estamos aquí, correr la maratón tal, pero si decidimos, dentro de un año vamos a correr la maratón, la media maratón de Málaga, pues claro que tenemos posibilidades. Yo creo que todo el mundo estamos aquí y la acabaríamos. Si nos ejercitamos. Si no, no. Da igual, pasa el año, estás peor todavía que hoy. Pero si nos ejercitamos, somos capaces de correr la maratón. Pues con esto va a ocurrir lo mismo. Os vais a sorprender de los resultados de ese ejercitamiento. Pero hay que hacerlo. Si no, nunca se va a producir. La actualización es un cambio de mentalidad profunda. ¿Os acordáis de el cambio de mentalidad que se produce en la adolescencia? Ahí en muy poco tiempo, en un año, dos años, hay un cambio. Y nuestra mente pega hoy un salto. Pues es algo parecido lo que vais a vivir. Yo digo que es la metamorfosis de oruga a mariposa. Partiendo de la idea aceptada de que las orugas son más feas que las mariposas, que eso es una idea aceptada como cualquiera. Es una metamorfosis. Vamos a provocar un cambio radical en nuestra mente. Radical viene de raíz, desde las causas. Disfrutar el tema. Disfrutarlo. Es como un autoparto. El parto se puede vivir de muchas maneras, ¿verdad? ¿Quién es madre? Tú eres madre. Se puede vivir de muchas maneras un parto. Si no me preparo y me dejo llevar por los miedos, puede ser un momento horrible. Horrible, horrible. Pero si me he ejercitado durante... He hecho los ejercicios, da igual. Sé respirar. Qué importante es respirar en el parto y qué es importante respirar aquí. Hoy no nos vamos a ir de aquí sin hacer un pequeñito ejercicio de respiración. La respiración es la puerta de entrada a todo lo que estamos hablando. Qué fácil, qué cerca la tenemos, qué bien, y es gratis. El parto se puede vivir de muchas maneras, pero si te has preparado, es la cosa más bonita del mundo. ¿Duele? Sí, claro que duele, pero da igual, estás en ello. Pues esto es lo mismo, disfrutarlo. Disfrutar cada momento, aunque parezca que vas o parezca que vienes. No, esto no es un proceso lineal. No vais a sentir que cada vez vais más. No, no. Esto es un proceso de altibajos, de muchas idas y muchas vueltas. Si es verdad que si os paráis un poco a observar, veréis que en esos altibajos hay una línea que nos lleva. Pero hay muchos altibajos. Disfrutad tanto de cuando vais para allá como cuando vais para acá. Porque forma parte del proceso, es necesario. Hay veces que vuestra mente pega un salto y luego necesita volver atrás para asentarlo. Contrastarlo. Necesita eso. La percepción es que parece que es justo atrás. Ya no has vuelto al mismo sitio. Nunca se vuelve al mismo sitio. Vuelvo a un sitio similar, pero con una experiencia ya que ya me ha cambiado. El peligro, la impaciencia. Lleváis toda la vida con esa adicción. No pretendáis que en 3 o 6 meses arreglarla. No, yo no tengo una pastillita para eso. Si la tuviera, me había hecho rico, no tenía que estar aquí, porque ya vamos, en fin. Pero no existe. No hay milagros. Yo no ofrezco una cosa milagrosa de que vamos a ir un fin de semana o 10 días tal y ya vamos a ver. No existe, porque siempre se produce eso. Hay que ir asentando. Es un proceso de aprendizaje complejo. Como os ponía en la introducción del documento, la introducción de la introducción. Los procesos de aprendizaje complejo en el ser humano exigen pues de todo esto que estamos hablando, de interiorizar, estudiar, de la práctica. Yo pongo el ejemplo de aprender a conducir. ¿Quién tiene aquí, quién sabe qué conducir? ¿Quién, carnet de conducir o que sepa conducir? La mayoría, ¿no? Resulta que yo un día decido que me voy a sacar el carnet de conducir, me voy a la autoescuela. Y me lo saco. Tengo una parte teórica y otra parte práctica. Y entonces voy un día, me examino y dice el señor de allí, oh, le vamos a dar el carnet de conducir. Y tengo el carnet de conducir. Pero mi mente dice, tú no sabes conducir. No se siente segura. Yo tengo el carnet de conducir y al día siguiente cojo el coche y voy así. ¿Qué necesita mi mente? Como unos meses de experimentarse, de conseguir habilidades corporales, espaciales, hasta que un día, de pronto, sin haberlo pensado, me doy cuenta de que ya, en vez de tener que ocupar el 80% de mi energía en conducir, pues que ya ocupo el 10%, porque no me hace falta más, porque ya sé conducir. Y conduzco 2 horas y no vengo agotado, porque ya sé conducir. Y no soy un peligro. Y me siento seguro. No se me levanta la señal de peligro, peligro, peligro cada vez que me pongo delante del coche. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Es un proceso de aprendizaje muy, muy similar. Muy similar. Hay una parte teórica, hay una parte práctica, y luego está el ejercitamiento. Vivir. Vivir. Desde cada vez más yo. El yo experiencia que habláis. Esto que estoy contando es el yo experiencia. Es ir asimilando poco a poco la conciencia de que yo soy esto. Dudas. Yo de vez en cuando me paro y pregunto dudas.
Cuando dices yo soy esto, ¿a qué te refieres exactamente?
Bueno. Tú antes decías... noto una cierta adicción de mi mente a las emociones, pero claro, yo sé que no soy eso, pero ¿qué soy? Claro, pues a eso me refiero. Cuando vamos aplacando la actividad mental, la psique, la actividad psicológica, pues nuestra mente tiene varias capas, La capa que predomina en esta sociedad, porque es la que está exagerada y está, es la psique, la psicológica. La capa que, cuando yo estoy hablando de mente, me estoy refiriendo a esa. Cuando esa capa somos capaces de ir aplacándola, que ya no funciona de manera revolucionada, sino que ya no me determina, no me puede, sino que yo la gestiono, que es lo que vamos a aprender aquí. Entonces va apareciendo la presencia de lo que tú realmente eres. Porque esa capa de energía, de actividad, no te permite conectar, sentir esa presencia de lo que tú eres. Esa presencia, yo la puedo denominar ahora mismo, pues, la mente central o el yo central que habla Blay. Que es un estado, una sensación, una presencia en la que... Se ha fortalecido tu inteligencia, se ha fortalecido tu afectividad y se ha fortalecido tu energía. Y desde ahí eres capaz de ver, mirar, observar, comprender y gestionar a la parte psicológica. Te has liberado de la parte psicológica, de la psique, de ese yo, ego, personaje que estamos hablando. Pero claro, yo te cuento esto ahora y es teoría, porque seguro que aquí hay personas que lo habéis experimentado, pero otras no. Entonces yo por eso no entro mucho en el tema al principio, sino que prefiero que vayamos trabajándolo poquito a poco. Pero de eso se trata. Se trata de que poco a poco vayamos asentándonos en ser cada vez más tú, cada vez más yo. Porque esa mente central no está condicionada. Soy yo. Esa sí soy yo.
Yo lo entiendo. Lo que pasa es que no sé cómo distinguir entre lo que yo escucho en mi cabeza es ese, esa psique. Pero ese yo que no es mi psique, ¿habla o no habla? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo se expresa?
No lo tienes que comunicar porque eres tú.
Pero ¿cómo, cómo diferencio? Es que es,
estás ahí instalada.
Ahí, pero es que ya me pierdo.
Claro.
Ahí donde me...
Porque estás en el primer día de la sesión, de la primera sesión. Sí, sí. Si no te perdieras, no hubieras empezado este curso. Porque ya estarías. Pero sí vamos a ir trabajando referentes para que os resulte cada vez más fácil estar ahí. Es una cuestión de frecuencia, intensidad y duración. Cada vez vais a estar más ahí, más en vuestro centro, menos en la psique. Vais a estar más veces, durante más tiempo, más intensamente. Pero, ojo, con muchísimos altibajos. Es un proceso que dura años. Años. Hasta que la persona ya se sitúa de forma estable, no permanente, no siempre, pero ya su estabilidad está en su centro. Y desde ahí percibes a tu mente, a tu cuerpo y al exterior de la misma manera. Es como tú ahora percibes a tu pierna. Tú la puedes percibir, ¿no? La ves. Pues llegará un momento en que a tu mente psicológica la percibas igual. La veas en su funcionamiento desde fuera, no desde dentro. Con lo cual tienes más referentes y no te pierdes en ello. ¿Sí?
Pues seguiré con la duda.
Sí, esto es una de las cosas que tenéis que tomar como hipótesis de trabajo, de que eso que yo estoy hablando existe. No porque lo diga yo, lo han dicho miles de personas, muchas personas muy importantes a lo largo de la historia. Yo os ponía algunos ejemplos en el documento de introducción, ¿no? Pues desde Buda, que sería el primero que tenemos así referenciado históricamente, pero seguro que antes había más gente, hasta toda la buena parte de la tradición cristiana mística habla de esto. Toda la tradición hindú, Advaita, habla de esto. El Zen habla de esto. Habla no. Es esto. Es buscar esto. Estar aquí. Dudas sobre esta cuestión, que es la clave de todo. Esto que estamos hablando ahora mismo es la clave de todo. Es dejar de estar imbuidos en nuestra mente psicológica y ser capaces de estar en una parte de mí, de mi mente y de mí, que está libre de condicionamiento, que no está determinada por ese condicionamiento externo.
Ante un estímulo negativo, tú no te alteras, tú controlas tu emoción. Es lo mismo recibir un estímulo negativo que se ha puesto un familiar como que te ha tocado la lotería.
Claro. La persona que tiene un proceso avanzado de autorización, que tiene un proceso avanzado de desidentificación con respecto a su mente, no es que no sienta. Siente tanto más como las personas, como las otras personas. Pero, por ejemplo, como ha aprendido que sus emociones son una reacción ante estímulos, las contempla como tal. Claro, el propio sistema emocional, cuando ya no recibe la retroalimentación que recibe cuando yo me identifico con él, sino que ya funciona de manera natural, como debería de funcionar, se va aplacando también. Es decir, deja de estar exagerado o acelerado. Pero es que a la vez, como yo ya me he asentado en mi centro, he adquirido muchas habilidades para gestionar emociones. Pero es que además, una vez que llevo mucho tiempo gestionando esas emociones, es como lo de conducir, es que ya es algo natural en mí. Ya no tengo que dedicar mucha energía a gestionar mis emociones. Ya forma parte del proceso. Estoy hablando de emociones. pero puedo hablar lo mismo de los pensamientos. Mi pensamiento, mi correlato de pensamiento es un instrumento fabuloso, maravilloso. Qué bien que pensamos, qué bien. Pero tiene una función concreta. El pensamiento tiene la función de resolver cosas. Pensamos para crear escenarios en los que podemos inducir, deducir, comparar y resolver cosas. Cuando yo me identifico con ese pensamiento, que es más que habitual que las personas se identifiquen con su correlato de pensamiento, con esa voz que está ahí dentro, constantemente, entonces todo funciona al revés y distorsionado. Porque, claro, no le corresponde. Y esa herramienta se convierte en quien manda. Todo funciona mal, claro, porque no le corresponde. No tiene ni la visión adecuada, ni la autoridad, ni estar en el sitio para tener esa posición de dominio. En este trabajo vas a ir adquiriendo experiencias y habilidades para primero daros cuenta de vuestro pensamiento, luego desidentificaros de él.
Y
comprender qué está haciendo vuestro pensamiento en cada momento. ¿Qué está haciendo mi pensamiento? Ah, está intentando resolver tal cosa, claro, porque ha pasado esto, y lo que está intentando es, está huyendo, está creando una ilusión de que me va a tocar la lotería porque esto me molesta. Y tú ya lo comprendes. Entonces, aprendes a ver a tu pensamiento como un síntoma que te informa de cosas. Y puntualmente, tú decides pensar porque tienes que resolver algo. Pero esto tiene truco, que es un truco maravilloso, que es que, fijaros, yo he dicho antes, el pensamiento es una herramienta que hace, lo que hace es generar escenarios ¿para qué? Para que yo comprenda cosas. Lo bueno de esta historia es que yo puedo comprender sin pensar. Es decir, el pensamiento solo es una de las maneras que existe en mi mente, en mi cerebro, para comprender. Hay otras maneras de comprender, que son mucho más potentes. Y la primera, o la fundamental, la importante, la vamos a trabajar, si no hoy ya, en la siguiente sesión, que es la observación. Te pongo un ejemplo. Ponía antes el ejemplo de la persona, ¿no? Científico o científica que está intentando comprender. Imaginaros que de pronto aquí aparece, yo qué sé, un cacharro. Y de pronto hacemos así. En ese momento no estamos pensando. Estamos intentando comprender. La observación consiste en eso. Una observación científica consiste en no basar la comprensión en el pensamiento, sino directamente, abriéndome a eso que está ocurriendo, que normalmente es eso que está ocurriendo dentro de mí. La maravilla es que cuando usas esta herramienta, funciona, y resulta que tu capacidad de comprensión se multiplica. Pero claro, hay una idea aceptada en tu mente, no la tuya, en la mente la mayoría de las personas, que es, pensando mucho voy a resolver las cosas. Mientras más piense, más mejor, más inteligente voy a ser, más sabio, más poder voy a tener, voy a ser más listo que los demás. Es decir, lo que se trata es de pensar mucho. Y resulta que ahí nos hace esclavos de un pensamiento, nos agota, nos enreda en los pensamientos, sin dirección. Es algo con una enorme potencia, pero sin criterio, sin dirección, sin nadie que lo gobierne. Y es un desastre, porque nos destroza. Mientras que la observación me conecta directamente con mi capacidad de comprender. Y eso no me agota, no me quita energía, me la da. Lo otro me quita la energía. He hablado de emociones, he hablado de pensamientos. También puedo hablar de deseos. Los deseos también son siempre un síntoma. pero nos identificamos con ella. Es que yo, es que esto soy yo porque soy mi deseo. El deseo es un síntoma de mi mente que está expresando un déficit en mi mente. Un déficit que mi mente cree que tiene. Y podríamos seguir hablando de otras funciones o mecanismos mentales que no vamos a seguir hablando porque os vaya a hartar. Pero de eso se trata. De eso se trata. ¿Dudas?
No es más esa comprensión a través de la observación, es simplemente aceptar lo que hay, no darle más vuelta a causa ni a consecuencia.
Es mantener la atención abierta sobre ese objeto de observación. Un objeto de observación es cualquier cosa que podamos observar, interna o externa. Por ejemplo, observo mi mecanismo de emociones. Eso es un objeto de observación. Estoy observando ahora mismo cómo funciona mi mecanismo emocional. Y efectivamente, para que la observación funcione bien, la clave es la aceptación. No meto deseo de que mi mecanismo emocional sea una cosa u otra, porque ya solo eso está distorsionando todo. No voy a verlo bien. Lo estoy viendo con ese...
Sin juicio.
Sin juicio. Sin deseos. Que no es lo mismo. Sin juicios y sin deseos. Sin juicio es muy importante, porque yo estoy observando y me están saltando juicios sobre mí. No es que no tenga juicios. Es que a los juicios los incluyo en el objeto de observación. ¿Por qué me sale este juicio? ¿Qué idea aceptada hay debajo para que me salga este juicio? Claro, por eso, para eso tenemos que hacer un grupo de un año. Digo, porque no basta con contarlo, porque la persona necesita ejercitarse. Mira, vamos a ver. Yo estoy observando mis emociones. Y ahora me viene una idea sobre eso que estoy observando. Y esa idea provoca un correlato de pensamiento. Ese correlato de pensamiento genera un escenario mental, un escenario. Si yo me meto en ese escenario, ya me he perdido. Ya no estoy haciendo esa observación completa. Estoy metido ahí, en el escenario. Ese escenario que puede ser dudas sobre si yo soy las emociones, o qué emociones soy, qué emociones no soy, o qué va a ser de mí si no soy las emociones. Todo eso genera correlatos de pensamiento. Y eso, yo puedo observar ese correlato de pensamiento, porque me interesa permitir que siga para ver hasta dónde me lleva, para poder comprender mejor, pero nunca perdiéndome de una visión general de qué soy y qué estoy haciendo. Hay un clic. Cuando te dejas llevar por tu pensamiento, estás metida en la película. Es que es lo mismo que cuando vas al cine, te sientas allí, apagan las luces, allí aparece una pantalla con figuritas y tal y cual, y tú haces clic y te metes en la película y te identificas con el personaje tal, y lo que le pasa a ese personaje te está pasando a ti en ese momento, lo vives, lo sientes, lo... Claro, eso en el cine es estupendo porque pagamos para eso. Si yo voy a ver una película y no consigue de esa película que yo me meta, me salgo y digo, pues vaya película, en fin. Pero claro, eso aplicado a la vida es tremendo. Y aplicado a tu relación con tu cerebro-mente es mucho más tremendo todavía. Porque estás siempre en un cine con la luz apagada, creyéndote que la vida es lo que está proyectando tu mente en ese momento. Es lo que decía Platón con su ejemplo de la caverna. Es exactamente lo mismo. No hemos avanzado mucho en ese aspecto en la sociedad. Es decir, el mismo problema que tenía la sociedad griega hace 2000 y pico años, lo tiene la actual. Poco a poco irás aprendiendo a observar, mantenerte la observación y permitir que tu pensamiento, y lo vas mirando, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está buscando mi pensamiento ahora? Es así. Te lo digo tan que es así porque las personas que llevan un tiempo han adquirido esas habilidades. Mira, sigo con el ejemplo del coche. Yo recuerdo el primer día que a mí me montaron. Bueno, el primer día no, porque antes este señor un día me llevó a un polígono y no, él no se acordará. Previo a que me había apuntado ya a la academia y ah, venga, porque no, que te voy a enseñar. No fui capaz ni de arrancar coche, me acuerdo de eso. El coche no tiraba. Pero luego yo, y ese mismo día, cuando yo me senté, y entonces este me dice que tienes que, el volante, que aquí esto es la palanca de cambio, que tiene 5 y que tú tienes que estar pendiente. Que tienes 3 pedales, 3, que tienes que estar pendiente de ellos. Además, 1, 2 o 3 espejos y luego enfrente, que las personas pasan que te las cargas. Y yo decía, ¿es imposible? ¿Y yo cómo voy a hacer todo eso? Y resulta que al cabo del tiempo lo haces todo eso dedicando el 5% de tu atención. Y vas conduciendo y vas hablando y no sé qué, y pendiente de no sé cuánto, y resulta que se mueve una cosita rara en la carretera a 300 metros y hace tu mente clic, algo pasa. Tú no te das cuenta de nada, pero tu mente... Son habilidades tremendas, o sea, lo hemos normalizado, pero a una sociedad que no tuviera esa habilidad, ser capaz de ir a 120 por hora, pendiente de otras cosas, no sé cuánto, y que de pronto tú estás haciendo así, y... ¿qué pasa? Pues a mí me pasa, me ocurre. ¿Qué pasa? Yo todavía no sé lo que ocurre, pero sé que algo que no es normal ha ocurrido. Que el uno ha hecho así, que de pronto ha aparecido un bichito en el no sé qué, lo que sea. Pues eso mismo te va a ocurrir con tu capacidad de gestionar tu mente. Está guay, ¿no?
Y todo el mundo llega a conseguirlo.
Todo el mundo que se lo toma suficientemente en serio.
Que hace los ejercicios, que se lo...
Esto, mira, ni la formación previa que tengáis, ni personas más inteligentes o menos, ni con mayor nivel cultural ni con menos. De mi experiencia, de verdad, lo que marca la diferencia es que tú lo tomes como algo importante en tu vida. Te lo tomes en serio. Yo no conozco a nadie que se lo haya tomado en serio y que no haya podido. Sí conozco a mucha gente que no acaba, que no acaba, que no acaba. Pero claro, hablas con ella y no hace los ejercicios, no está pendiente, no está en el tema. Se lo ha tomado como una cosita más que está haciendo. Voy 2 veces a la semana, no, 2 veces al mes, a clase de dibujo o a clase de autorización. Pero bueno, esto es... así te va a costar mucho más, vas a tardar mucho más, vas a tener siempre muchas pegas, vas a estar siempre con los líos, porque le vas a dar mucho pie a tu mente y entonces tu mente se va a revolver. Pero si te lo tomas en serio, no hay duda, tardes más, tardes menos, sigas un camino, sigas otro, pero no hay otro proceso. Nuestra mente no está en contra nuestra. Esto es muy importante. Estoy hablando constantemente de cambiar la mente. Pero aquí la mente no es la mala de la película, ¿eh? La mente, nuestra mente ha hecho lo que ha podido. Con, digamos, los axiomas, las premisas, las ideas que le metimos al principio. O que fue cogiendo. Claro, como eran equivocadas, ya toda la construcción ha sido equivocada, pero... nuestra mente no tiene culpa de eso. Si hubiéramos nacido en una sociedad autorrealizada, nuestra mente no hubiera adquirido esos hábitos ni esas ideas. Entonces no os peleéis con vuestra mente, no es la mala de la película. Es más, si os peleáis con vuestra mente, estáis paralizando el proceso, porque ella se va a revolver. No os peleéis, no os situéis al mismo nivel que vuestra mente, porque no jugáis en el mismo nivel. Vuestra mente es un órgano vuestro. Yo no me peleo con mi hígado. Lo gestiono, lo cuido, no lo cuido, dependiente de él o no. Pero pelearme cómo funciona mi hígado con él, ahí, es que no funciona bien, es que... ¡Qué tontería! ¡Es mi hígado! Pues esto es lo mismo, no os peleéis con vuestra mente. Es más, vuestra mente no solo no es que no esté en contra vuestra, es que cuando vaya viendo las evidencias, va a ir cambiando. Vuestra mente... no va a insistir en seguir en la mentira. Pero tenéis que demostrárselo. con los hechos, no con la teoría. No cambia con la teoría, cambia con los hechos, con la práctica, con el yo experiencia. Varias veces hasta que constata, comprueba de que sí, de que esto es así. Y no vale la primera, habitualmente. Me dan el carnet de conducir y mi mente no acepta que yo sé conducir. No lo acepta. Y hace bien. Hace bien. Porque si no, habría 500.000 muertos en las carreteras. Y con esto va a hacer lo mismo. Ahora mismo estoy diciendo, algunas cosas os entran, otras no. Pero no es suficiente. Tenéis que esto que llevarlo en la práctica, ejercitarlo. A la evidencia, al día a día. Mostrarle la evidencia a vuestra mente. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo esto es así? Una y otra vez. Haremos un trabajo con el niño, con la niña interior. Esa parte de nuestro consciente más profundo que se formó en los primeros años de vida. Y que en buena parte ahí están los orígenes, las causas de los síntomas que ahora sentimos. Cuando os dirijáis a vuestra mente en general, hacedlo como si os dirigierais a un niño o una niña pequeña, de 2, 3, 4 añitos. Es que es así. Es así. Imaginad, si aquí hay una criaturita con una rabieta, no quiere hacer esto, y es importante que lo haga, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hombre, podemos cogerla así, pero no. Hacerlo bien es ir convenciéndola, ir mostrándole, ir llevándola. Venga, nena, anda, no sé qué, venga, esto, lo otro, mira. Mostrándole las evidencias con cariño. Es el trato que debéis darle a vuestra mente. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Vuestra mente responde bien a dos cosas combinadas. Ideas concretas, nada de razonamiento complejo. Ideas concretas. Combinadas con amor. Con cariño. La manera de abrirse a ese cariño amoroso es el acogimiento. Es un estado de autoacogimiento. Porque no me obligo a generar un amor artificial, que no es bueno. Me sitúo en... me autoacojo. ¿Cómo acogeríais a esa criaturita si estuviera llorando por algo? Con ese mismo cariño. A vuestra mente. Y con ideas muy concretas. Bla, bla. Haremos algunos mantras que van en esta línea. ¿Dudas? Uy, qué cuerpo más guay, no tiene duda ninguna. Y que esto se nos autorrealiza en 2 meses.
Antes has comentado lo de los deseos. Sí. ¿Estás contando lo de los deseos? Yo no entiendo otra forma de moverme que no a red de objetivos o deseos que tengo en el mundo exterior, ¿no? Es decir, tengo un objetivo, voy a muerte a por él, lo consigo o no lo consigo, si lo consigo tengo miedo de perderlo. Entonces, pero es así, ¿no? O sea, en lo que es el mundo exterior no tengo otra forma, o por lo menos no he aprendido otra forma de moverme, ¿no?
Párate.
Me paro.
Párate. Si no,
ya, pero el tema está... Claro. Hay un problema, claro. Pararme me lleva a un...
A un paro.
Me lleva a un paro, pero claro, cuando has hablado del yo central, ¿dónde está? O sea, ¿el mundo exterior? ¿Cómo es el mundo exterior del yo central?
¿Cómo es el mundo exterior del yo central? El mundo exterior del yo central está formado por otros yo centrales, de las otras personas, entre otras cosas. Y el mundo exterior del yo central es una conexión directa con la vida, con la naturaleza y con la vida humana y cualquier tipo de vida. Desde el yo central, cualquier tipo de vida es divina. Y es suficiente, no hace falta más.
¿Dónde están los deseos en el yo central?
No hay deseos. No merece la pena, ¿para qué? Lo cual no quiere decir que no te muevas y no hagas cosas. Pero no viene como deseo. Lo sientes como un proceso natural, una evolución, Ahora toca esto. Este es mi siguiente paso.
¿Pero cuál es el motor del movimiento?
La vida. La vida que tú eres. Pero ahora mismo no confías en ti. No confías en lo que eres. Tu mente necesita otra energía. Y tal, busca una motivación para moverse. No hace falta. Ya está. Pero lo que tienes que hacer es pararte y confiar en lo que hay ahí. Todo esto que estamos aquí hablando se arreglaría si confiaré ahí. Si confiaré plenamente en lo que sois. No habría ningún problema. Podríamos cerrar el curso, me pagáis todo el año y nos vamos. Confianza.
Perder el miedo.
Entre otras cosas. Y ser capaz. Fijaros que ya han salido las tres claves. Aceptación, confianza y acogimiento. Esto lo vamos a trabajar mucho porque yo le llamo el 20 acá. Acá son las iniciales de aceptación, confianza y acogerse. Y os voy a decir muchas veces, 20 acá. Vente a ti, vente a aceptar lo que hay, no te pelees, no os peleéis nunca con los síntomas. ¡Qué tontería pelearse con los síntomas! ¡Qué tontería! Se aceptan y ya me pondré yo a ver cómo los arreglo, pero si me peleo con los síntomas, me estoy quedando en la parte más externa. Confianza en lo que soy, no hay nada malo ahí dentro, no tenéis nada malo dentro, son ideas que parten a partir de la desconfianza. Ya veremos cómo se forman, el modelo, todo eso, ya lo veremos. Pero probad a confiar. Respirar la confianza. La confianza se puede respirar. Es lo bueno que tiene. Sentid cómo entra la vida y la confianza. Y acogeros cariñosamente. Son las tres claves, los tres focos. Inteligencia, energía, afectividad. No vaya a escuchar ese esto. Pues vaya hasta. ¿Te ha quedado menos?
Sí.
Pero claro.
Ya.
No vale con decirlo.
No vale con decirlo.
Hay
no.
que hacerlo, hay que Pero practicarlo mucho.
Una cosa que en ese aspecto a mí me genera como mucho conflicto es como la relación con los demás, ¿no? Este tema yo lo voy a sacar mucho. Porque por otras cosas que he hecho siempre saco al final lo mismo, ¿no?
Párate, un pizca. Vale. Todos los problemas vienen sintomatizados a partir de mi relación con los demás.
Sí. En este caso, por ejemplo, una cosa que he estado pensando últimamente, por ejemplo, yo ahora me acabo de mudar, una historia, ¿no? Y ya varias veces, varias personas, porque yo estoy muy tranquila, bueno, no estoy muy tranquila, pero en parte sí. Pero mucha gente, bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo digo, bueno, no sé, pues ahora estoy haciendo esto. ¿Pero qué vas a hacer luego? ¿Y vas a volver a tu piso? Pero no vas a volver, pero... Y yo... A lo mejor la primera vez puedo decir, bueno, no lo sé, pero cuando pasa varias veces ya un poco me enerva. Y pero es que se mantener la calma, o sea, es que no sé, parece vale. que la vida es como todo el rato justificarte ante los demás con lo que tú estás haciendo y eso.
Mira, efectivamente, nuestros problemas vienen básicamente, si viviéramos en una burbuja no tendríamos problemas, por lo menos de ese tipo. Mira, eso... En la misma medida que tú empiezas a ser capaz de comprenderte a ti como persona y no como estructura mental, personaje, en terminología Bly, en esa misma medida vas a poder ver a los demás en ese mismo plano. Vas a poder ver su estructura mental, su personaje, su yo idea, su yo ideal y la persona que hay debajo. En la medida que tú hayas asentado que tú eres lo que eres y no tu estructura mental y ya la gestión está igual, en esa misma medida vas a poder hacer lo mismo con el personaje estructura mental de las demás personas. Cuando alguien te diga, movida por su inseguridad, movida por su vida aceptada, movida por sus hábitos, ese tipo de cosas, tú vas a comprender que te lo está diciendo el personaje. Y vas a comprender lo que se mueve ahí dentro, porque lo vas a ver con mucha facilidad. Y no te va a afectar.
Pero sí que...
Espera, que ha puesto una cara que esto hay que dejarle 10 segundos
la cara,
para...
No, la significa la cara... yo lo veo y veo que en realidad me afecta porque pongo como más fuerza en lo que ellos piensan que mi propio pensamiento. Y entonces como que minusvaloro lo que yo
estoy sintiendo. Habitual. Bastante habitual que
y
eso
ya me empiezo a pensar, me estoy equivocando, cosas así.
Claro, pero... claro. Falta de confianza. Sí. ¿Eh? La falta de confianza es una característica propia de la estructura psicológica. ¿Mm? No, porque como no tiene realidad, entonces, claro, desconfía de todo, porque es que no tiene realidad propia, no tiene sustancia propia. ¿Mm? Entonces, eso se va a ir cambiando en ese proceso, como tal como yo te lo he dicho. Y va a ir apareciendo la comprensión de que, bueno, me lo dicen por mi bien, desde por la estructura mental que están funcionando. Pero bueno, ya está. Y tú decidirás en tal momento cuál es tu respuesta. Primera clave no. Otra clave más. No podéis cambiar el mundo así, directamente. Podemos contribuir poquito a poco lo que podamos a cambiar el mundo. Pero no vamos a cambiar el mundo. Lo que sí podéis cambiar son vuestras respuestas. Tú no vas a cambiar a las otras personas así porque sí. Pero sí vas a cambiar tu respuesta ante su input, ante lo que la otra persona te manda. Y todo cambia. Todo cambia a partir de ahí. A partir de ahí sí cambia el mundo. Cambia tu mundo y el mundo con el que tú te relacionas.
En relación a lo que estaba hablando, lo de claro, tú puedes identificar claramente que es el personaje el que te está dañando. El personaje de la otra persona te está haciendo daño. Puede estar perjudicando, está siendo injusto.
Sí, los personajes casi siempre hacen daño. Vale. Es raro que un personaje no haga daño, de alguna manera. De alguna manera.
Claro, si no reaccionamos desde nuestro personaje, ¿cómo gestionamos?
Desde tu centro. Respuesta directa, sin pasar por la psique. Muchísima más inteligencia, muchísima más energía y muchísima más afectividad. Vas a poder mostrarle mucho más cariño y efectividad a esa persona, tu respuesta va a ser mucho más concreta, correcta y adecuada, y con la energía que tú quieras y decidas ponerle en cada momento. Ya sé. Es que me estás diciendo preguntas que, claro, que no corresponden al primer día, pero yo tengo que responderlas.
¿Y cómo se sabe que uno es uno y no su personaje?
Pues porque poco a poco te vas haciendo a las sensaciones y las vas haciendo familiares, a los estados, a los espacios internos. Sí, os va a ocurrir que vais a ir descubriendo nuevos espacios. Esto es como recorrer una gran caverna, ¿no? Imaginaos, pues yo qué sé, las cuevas de Nerja. La primera persona que entró, ahora ya en tiempos modernos, ¿no? Pues primero descubre, y claro, descubre una zona muy oscura que no sabe si es pequeñita o es una gran caverna, y tiene que ir mirando o iluminando una linternita y viendo, ¿no? Voy iluminando y voy tocando y poco a poco me voy haciendo a ese nuevo espacio y al siguiente. Las primeras veces que entramos en esos espacios, estados, posiciones, toda nuestra energía se nos va y no podemos asentar, pero poco a poco, como ya son familiares, ya dedicamos menos energía a eso, a referenciarlo y sí, a estar y vivir desde ahí. Se hace familiar, cómodo, se hace conocido. Sí,
a ver,
no. Por ejemplo, ¿no tienes objetivos concretos? No, sí. Ya no, eso no es un medidor. Es decir, conseguir tal cosa. No, lo importante no es conseguir tal cosa, lo importante es a cada momento cómo estoy siendo yo y cómo yo estoy viviendo y cómo yo me estoy desarrollando en este camino. Y el camino puede cambiar mañana radicalmente y de pronto ya no es otra cosa. Da igual, yo estoy desarrollándome. Puede resultar que tal cosa no haya salido y externamente alguien puede pensar que es un fracaso, pero para mí no, porque es vida.
Y se puede pasar de persona a personaje y es cuando te vienes abajo.
Se puede pasar de persona a personaje. Lo que os va a ocurrir, en eso que yo hablaba antes, de cada vez con más intensidad, más tiempo y más duración, es que primero vais a atisbar a la persona, o sea, al centro, desde el personaje, y luego cada vez está más tiempo, pero con muchas vueltas, ida y vuelta. No es que se pueda, es que lo vas a vivir muchísimo.
Eso es lo bueno del proceso, que como va hasta arriba y abajo,
no te ocurre nada.
Te vas a dar cuenta que hoy he estado 20 veces en la persona y 2 millones en el personaje.
Y solamente
eso es lo que hay.
Perdón, ¿y solamente hay un personaje o no?
No, puede haber varios. Puede haber varios. Pero da igual, bueno, da igual. Bueno, es necesario identificarlos. Y el personaje puede ir cambiando a lo largo de la vida, y puede adoptar versiones. Por ejemplo, hay un personaje que puede surgir, que surge en algunas personas que hacen el proceso de actualización, que es el personaje de buscador espiritual, de persona que se está actualizando, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, 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 tal. Bueno, pues se identifica y lo vemos, lo observamos y...
Lo pilla.
Sí, sí, sí. Y ha ido cambiando a lo largo de la historia, de nuestra historia de vida. Eso, vamos a hacer ejercicios específicos para eso, ver cuál ha sido nuestro personaje. El personaje sería, la definición de personaje, que nos tocaba decirlo ahora, que ya estamos en ello, es las estrategias, cómo se lo ha montado tu mente para conseguir acercarse al yo ideal y alejarse del yo ideal, de esas ideas negativas, ese ogro que hay ahí debajo. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo? ¿Cómo lo ha hecho mi mente a lo largo de mi historia? Ese es el personaje. Pues hay gente que lo ha hecho basándose, yo qué sé, en el humor, en habilidades sociales, porque son normalmente, claro, el personaje se basa en habilidades que tienen mi cerebro, mi... Entonces, pues, ¿quién tiene habilidades sociales? Pues ha desarrollado un personaje basado en eso. Y normalmente ha ido cambiando, matizándose con el tiempo.
Yo tengo una pregunta, pero es como de teoría, ¿no? En...
Venga.
Porque yo he hecho...
Esto te responde que si yo no lo hace, me quedé mal.
Porque yo he hecho... ya llevo como 2 años haciendo... Bueno, conocí a un hombre que hacía meditación advaita, ¿no? Y es que en parte todo el rato es lo mismo.
Sí.
O sea, hay algo... O sea, que con eso, no sé, da igual, pero como que hay alguna conexión o tiene alguna...
Es lo mismo. Mira, diferentes culturas, en diferentes épocas históricas, con conexión entre ellas o sin conexión entre ellas.
Pero es que todo el rato, claro que hablamos de lo mismo.
Es que no, solo hay una verdad. Sí. Hay muchas maneras de nombrarla, pero al final solo hay una verdad. Sí. Y es que hay la mente psicológica que nos está distorsionando. Y hay un centro, una mente más central, que me conecta con lo que soy de verdad y desde la que puedo mirar todo eso. Todo lo que tú mires va por ahí.
Ah, pero una pregunta que siempre me hacía con este hombre y ahora también. Ese ser central que es energía, que no es esa voz que me habla, vale. Que ahí no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay bueno ni malo, pero ¿por qué se presupone que ahí sí, el amor sí? O sea, lo mismo que yo... como, o sea, es que yo no sé si es un mecanismo de autocalmarme o no, el pensar que el sufrimiento no sale de mi ser central, pero el amor sí. ¿Por qué tengo que creer esa cosa?
Pues mira, eso es pura evidencia. Has de llegar ahí por evidencia. Porque si no llegas ahí por evidencia, estás contraponiendo una idea contra otra, como tú bien lo estás poniendo. Y eso de contraponer una idea positiva con otra negativa es el escenario perfecto ideal para la mente, porque le estamos dando todo a la... Ahí se pelea, le da vuelta, tal y tal. Hay que llegar a la evidencia. ¿La evidencia cuál es? La evidencia es que cuando yo gestiono suficientemente bien, con suficiente habilidad y práctica, la mente psicológica, y estoy suficientemente asentado en mi mente central, lo que surge es amor.
Pero
surge,
eso
surge.
¿Lo sabré alguna vez porque lo sienta, no porque tú me lo digas, ¿no?
Claro, vale. Espero que sí. Espero que sí.
Porque es que hasta ahora me lo han dicho, pero digo, bueno, ¿y por qué el amor sí y lo otro no?
Porque lo estás pensando.
Vale.
Porque cuando estás haciendo incluso meditación, estás pensando sobre la meditación. Uh-huh. Hay que abandonarse. Confiar. Y a partir de ahí, no dejar la mente en blanco, ¿eh? Aquí no dejamos la mente en blanco. La mente en blanco nos volvemos tontitos, como que... No. Lo que hay que limpiar la mente de lo que no tiene que tener y directamente comprender y experimentar lo que somos. Y sale el amor. Pero no el amor que es que yo quiero... No. Eso es una consecuencia. Soy. Soy eso. Soy. Lo estoy experimentando. Estoy fluyendo en el amor. Y luego eso se proyecta en el resto. Eso es el amor incondicional. El amor incondicional que hablan las tradiciones, no es que yo tenga que querer a todo el mundo mucho, 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 porque eso es buenismo. Y eso evita, corta cualquier proceso. El amor incondicional es cuando yo estoy conectado con mi fuente amorosa. Y entonces no hay ninguna condición para que esté esa conexión. Y desde ahí comprendes que no hay ninguna razón que justifique que yo me desconecte de eso.
Claro que quizás yo el amor lo entiendo como muy teóricamente, como querer, como quiero que a él le vaya bien, como una cosa forzada. No, o sea, que ese amor en parte no tiene que ser, no sé cómo explicarlo, que es como paz y tranquilidad, no es amor, ay, no sé, ahora no sé explicarlo.
Mira, es paz y tranquilidad y es amor. Es la evidencia de que tú eres lo mismo que la otra persona. Lo mismo. Estás hecha de lo mismo. Y que una de las cosas de las que estás hecha es amor. El por qué yo no sé. Pero las tres cosas que quedan al final es amor, energía, fuerza, vitalidad, inteligencia y comprensión. Y eso queda. Cuando has quitado todo lo que está tapando, lo que queda, lo que fluye, lo que eres, lo que comprendes, lo que sientes, lo que vives, es eso. Y Blay dice, y eso a su vez es la puerta de entrada a lo superior, que no lo tocamos en este año.
Es que no sé si te he entendido bien. Has dicho que cuando está, o la hipótesis de estar en el centro, en la parte amorosa,
sí,
como que no cabe el dolor.
No, que se da como por hecho que en ese ser,
sí,
el amor nace natural. Pero quizás que yo no entiendo bien a qué amor se refiere, porque a lo mejor el amor, yo lo tengo entendido también como quiero ayudarte a ti a pesar de ti. Y eso no es amor en realidad.
No.
Entonces, ese amor tan puro, yo qué sé, que yo no lo siento, no sé.
No lo busques. Ve quitando cosas. Ese es el camino. No busquéis la autorrealización. Arremangaros e ir quitando cosas. Y abriros a lo que vaya apareciendo. Como busquéis la autorrealización, no la vais a encontrar nunca.
Es como el Tao.
Es que es lo mismo. Es que el Tao, que es una manera de expresar y otra. Entonces, como busquéis el amor, no lo vais a encontrar. Vais a encontrar ideas sobre el amor. Vais a encontrar sucedáneos, cosas muy parecidas al amor. Pero esa fuente no la vais a encontrar, porque esa fuente solo aparece cuando limpiáis lo que lo está tapando. No podéis tener ninguna idea acerca de eso.
Pero hay personas que sí tienen idea, viven su vida con esas ideas y les va bien. Ya está.
Antes de suerte.
A mí hay una frase que me gustó mucho, que es cómo se explica lo que es el Tao. Dice, el Tao que se puede explicar no es el Tao. Entonces, el amor que se puede explicar.
Se puede describir, se puede hacer acercamiento, pero...
Es amor carnal, amor de... por una amistad, yo digamos que el amor es como algo que a ti mismo te irradia del, digamos, de dentro, ¿no? Y es lo que te hace, digamos, coraza, te hace sentir de otra manera, que te hace ver las cosas de otra manera, que te hace comprender las cosas de otra manera, pero sin poder explicarlo.
Nosotros hacemos trabajos específicos con el tema del amor, por supuesto. Dedicaremos varias sesiones al tema del amor. Y la línea que vamos a trabajar es ir quitando todo el dolor que está tapando el amor. Porque no nos conectamos con el amor, porque hay tanto dolor en medio, desde que éramos así, que no nos permite estar ahí. Entonces, más que teorizar o buscar el amor, vamos a dedicarnos a quitarnos ese dolor, ese sufrimiento. Más que dolor, el sufrimiento es lo que nos está tapando. El dolor, sí. Si se vive bien, te pasa y te quedas limpio. El dolor existe en la naturaleza, claro que sí.
Y es parte del amor, creo yo, ¿eh? Que yo creo que siempre te lo he dicho, que para mí el dolor es territorio del amor. El sufrimiento no. El
sufrimiento dolor es parte del amor.
De todos modos, es algo que, ¿sabes? A mí siempre me... en lo que decía Antonio, el movimiento acá, la confianza del proceso este de autorrealización, para mí también es que eso, que no nos preocupemos de esa búsqueda desesperada por algo que me han dicho que existe. Porque cuando llegue, cuando te toque, lo reconocerás. Porque es algo que tú tienes, es decir, no es algo que tú tengas que aprender a definir de nuevo. A lo mejor no lo entiendes o no lo comprendes, pero cuando surja de ti eso... Eso te va a llegar un reconocimiento natural de que eso eres tú, creo yo.
Sí, no hay duda. Lo bueno de todo esto es que son evidencias. Os van a venir evidencias, es lo único que vale. Si tienen ideas, bueno, algunas serán mejor utilizables, más prácticas y otras no. Pero las ideas, las evidencias. Es un proceso de experimentación en el que vais a evidenciar cosas. Una evidencia es algo que no depende de una idea, no va a cambiar con una idea. Una evidencia es nazco y muero. ¿Eso depende de alguna idea? ¿A que no? ¿A que todas las personas que estamos aquí nacemos y morimos? ¿A que todos los seres vivos que conocéis nacen y mueren? Eso es una evidencia. Pero se os olvida. Todos los días se os olvida. A eso me refiero cuando digo evidencias. Y va a haber muchas evidencias que vais a ir incorporando porque van a estar. No hay lugar a dudas. Es una evidencia. Una evidencia para mí es que cuando respiro, se aplaca mi mente psicológica y aparece la presencia de mi mente central, de lo que soy.